some equipment made for the battlefield.
El presidente Obama prohíbe el uso de fondos federales para la adquisición de equipos militares destinados a departamentos de policía.
So there's no denying that this is a setback.
Fuerzas estadounidenses ayudarán a los iraquíes a recuperar la ciudad de Ramadi.
Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y, por supuesto,
y en Venezuela, la oposición demuestra fortaleza en elecciones internas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Después del alarmante número de enfrentamientos por temas raciales entre los cuerpos de seguridad y manifestantes, el presidente Obama decidió restringir el equipo que el gobierno federal le transfiere a los departamentos locales de policía.
El presidente Barack Obama prohibió proporcionar equipo militar a los departamentos de policía locales e impuso controles más estrictos sobre otros armamentos distribuidos a agencias de seguridad.
Vamos a prohibir armamento diseñado para combate que no es apropiado para los departamentos de policía local.
La medida es parte de un esfuerzo con el que el mandatario pretende suavizar las tensiones entre la policía y grupos minoritarios. Y es que equipos militares como vehículos blindados, armas de fuego de gran calibre y equipo de camuflaje fueron utilizados el verano pasado en Ferguson, Missouri, para contener las protestas que sucedieron tras la muerte de un joven negro desarmado a manos de un policía blanco. Según el mandatario, hay una gran diferencia entre el ejército y la policía local y es primordial que estas líneas no se confundan.
Hemos visto cómo equipo militar puede a veces dar la sensación de una fuerza de ocupación en vez de una fuerza que es parte de la comunidad y que le está protegiendo.
La decisión, que fue anunciada este lunes en la sede de la policía de Camden en Nueva Jersey, dejará de proporcionar vehículos blindados que funcionen con un sistema de orugas en lugar de ruedas, aeronaves, armas o munición de calibre 50 o superior, lanzagranadas, entre otros. Asimismo, otros equipos se verán sujetos a controles más estrictos. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry reconoció el revés sufrido por la coalición internacional en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico en Ramadi.
Las preocupaciones de quienes cuestionan la efectividad de la campaña estadounidense contra el autodenominado Estado Islámico no son infundadas. La ciudad que tomaron los extremistas, Ramadi, está ubicada a solo 110 kilómetros de la capital iraquí, Bagdad. Pero según el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, no hay razones para pensar que este conflicto ha llegado a su fin.
Al final, no hay nada que negociar. No hay forma de acordar nada con esta gente, excepto su eliminación del campo de batalla, y eso es exactamente lo que haremos con el tiempo. No negamos que este es un retroceso, pero tampoco negamos que Estados Unidos ayudará a los iraquíes a retomar Ramadi.
Ante miembros de las fuerzas militares estadounidenses en Corea del Sur, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo una advertencia al grupo extremista, reconociendo por qué, en este caso, el reto es mayor.
Durante la Guerra Fría se trataba de estados. Ahora tenemos a estos actores no estatales y es un reto diferente. Así va a permanecer por un tiempo. Pero les puedo decir, por lo que he visto en Irak, hoy en día los estamos haciendo retroceder y los vamos a expulsar de Irak. Y estamos desarrollando el plan conjunto para ver cómo vamos a lidiar con ellos en Siria.
Algunos dudan de sus palabras por lo visto este fin de semana. Otros son menos pesimistas a la luz de operaciones como la lograda en pleno corazón de las guaridas del grupo extremista en Siria.
Gracias a la destreza y a las capacidades extraordinarias de nuestras Fuerzas Armadas, un importante cabecilla de Estado Islámico, quien es el responsable de los mecanismos de financiación a través de la venta de petróleo, fue eliminado del campo de batalla.
Aunque el militante murió, su esposa fue capturada y con ella archivos e información sobre el mercado negro de dinero, extorsión y secuestro que maneja el grupo extremista. Lina Correa, para La Voz de América.
Nuevas esperanzas surgen para la oposición en Venezuela. Diversos dirigentes políticos, así como encuestadoras, a pesar de las críticas gubernamentales, aseguran que la bancada opositora tiene su mejor oportunidad en más de una década de recuperar el poder legislativo.
Con una profunda crisis económica y social como contexto, los sectores opositores venezolanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a múltiples candidatos que competirán en las elecciones parlamentarias de este año. A este respecto, el secretario del Partido Opositor Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, aseguró a La Voz de América que la participación y el resultado preocupan al gobierno.
Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y, por supuesto, va a haber un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional y va a haber un cambio de conducción.
Sumado a estas consideraciones, el dirigente del Partido Progreso Social, Luis Velázquez, destaca que la opositora Mesa de Unidad Democrática ha demostrado que tiene la plena convicción en el camino que se está transitando para cambiar el rumbo político de la nación sudamericana.
La alternativa democrática está única y exclusivamente dedicada a construir y fortalecer el camino electoral.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, oficialista, consideró como estafa a su electorado las primarias opositoras.
Prepárese para el remate. ¿Cuál es el remate? Hasta la Asamblea Nacional. Que vamos a meter una pela a los contrarrevolucionarios, a los amargados, a los escuadros.
Según diversas encuestadoras, la severa crisis económica que enfrenta el país, así como el problema de la delincuencia, han golpeado la popularidad del gobierno venezolano, por lo cual consideran que la oposición podría vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con más de Venezuela, los ciudadanos de ese país que viven en el exterior y regresan a la patria corren peligro. Así lo asegura una activista que promueve una campaña para solicitar un estatus de protección temporal o TPS, por sus siglas en inglés, que cobije a las personas que vinieron a Estados Unidos huyendo de la crisis política y social en el país suramericano.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa.
Estamos cuadrando una estrategia para atacar el tema de manera tal que las autoridades finalmente de Estados Unidos comprendan la situación del venezolano que está aquí, que no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro, las condiciones no están dadas para que ninguna persona, no solamente venezolano, nadie vaya para Venezuela.
La petición también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en Florida, donde radica la mayor concentración de venezolanos en el país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
La policía en Waco, Texas, informó sobre el número de personas detenidas en relación con un tiroteo entre 5 bandas rivales de motorizados que dejó un saldo de 9 muertos y unos 18 heridos el domingo, que todos enfrentarán cargos relacionados con el crimen organizado. Patrick Swanton es sargento de la policía de Waco.
At last count, we have 170 individuals.
En el más reciente recuento tenemos 170 personas arrestadas y fichadas en la cárcel del condado de McLennan. Estos individuos han sido acusados de participar en un crimen organizado o en el crimen organizado en referencia al tiroteo ocurrido en el restaurante Twin Peaks, que es un caso de asesinato que acarrea la pena capital por el número de víctimas fatales en un mismo episodio. Al parecer, 5 pandillas han dado luz verde para atacar a agentes de policía. Efectivamente, se ha puesto una luz verde. Entendemos que a raíz de lo ocurrido la noche del domingo, se está promoviendo entre pandillas la agresión contra agentes de policía. Estamos al tanto de la amenaza y tendremos la respuesta apropiada si tenemos que enfrentar eso. Y la confianza de los constructores residenciales en Estados Unidos ha bajado en el presente mes, pero todavía refleja que las condiciones del mercado son favorables, informó la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda. El índice del mercado inmobiliario de dicha entidad bajó de 56 el mes previo a 54, afirmó el grupo en un comunicado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Taylor Swift fue la ganadora indiscutible de los premios de música Billboard que se entregaron el domingo en Las Vegas. Swift se llevó 8 galardones y abrió el show con el estreno del video musical de su sencillo Bad Blood. La artista pop es la más galardonada en la historia de los Billboards, seguida por Garth Brooks. First things first, I'm the realest. Otros ganadores en la ceremonia del domingo fueron Iggy Azalea, Pharrell y Sam Smith, quienes se llevaron 3 premios cada uno. When she says, baby. Jason Aldean, Hozier, Enrique Iglesias y John Legend ganaron 2 premios cada uno y One Direction recibió una estatuilla. La comedia Pitch Perfect 2, que protagonizan Anna Kendrick y Rebel Wilson, se coronó en primer lugar de la taquilla del fin de semana por encima de Mad Max Fury Road y Avengers Age of Ultron, obteniendo 70,3 millones de dólares en los cines norteamericanos. La película dirigida por Elizabeth Banks y cuyo original fue un éxito sorpresivo en 2012 y más tarde en video, costó apenas 29 millones de dólares para producirla. Se esperaba que solo recaudara 50 millones. En segundo lugar quedó Mad Max Fury Road con 44,4 millones de dólares. Y en tercero, Los Vengadores, la Edad de Ultrón, con 38,8 millones. Esta película, que se estrenó hace 4 semanas, debutó en China la semana pasada, hace 6 días, y ha recaudado globalmente 1.100.000 dólares. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Alejandra Rossi y Gabriela Omaña en torno al hecho de que empresarios innovadores de todo el mundo presentaron sus proyectos nada menos que en la Casa Blanca.
Gabriela, empezamos con ustedes. No tan solo hubo esfuerzos con mujeres, sino con los jóvenes en general. Cuéntanos de tu experiencia en la Casa Blanca.
Una experiencia súper rica, especialmente, primero que todo, súper orgullosa de representar a mi país, Costa Rica. Aparte de eso, también a todas las iniciativas que nos apoyaron, Yo Emprendedor, la Embajada de Estados Unidos, y sobre todo la satisfacción de saber que no solo en Latinoamérica estamos haciendo propuestas para mejoras, sino también con partimos con jóvenes de África, de Asia, en donde creamos muchas sinergias también. Ahora te cuento más adelante, pero podemos hacer una sinergia importante. Nuestro proyecto tiene una iniciativa muy parecida a otro proyecto que se hace en India. Entonces creo que lo principal fue hacer sinergias con otros jóvenes.
Alejandra, cuéntanos un poco, eres de Uruguay, exacto, ¿no es cierto? Y lideras o fundaste Social Lab. Uh-huh. Cuéntanos la importancia y de qué trata.
Bueno, Social Lab se fundó en verdad en Chile. Somos un equipo de 3 que lo está liderando en Uruguay. Somos una incubadora que apoya emprendimientos sociales. Entonces, la verdad es que es una experiencia riquísima venir acá, que me haya también, como Gabriel, invitado a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, venir, conocer emprendedores de todo el mundo, ver cómo esto también se puede replicar en el país y cómo inspirar a más gente.
Gabriela, en cuanto a tu proyecto, vemos que son personas jóvenes, mujeres, hombres, pero en el caso tuyo específicamente, ¿Cómo crees, o sea, cómo lo enfoca? Porque la Casa Blanca sí se ha enfocado en emprendimientos con cierta ayuda social o al medio ambiente.
Bueno, nuestro proyecto es un proyecto social, pero sostenible por sí solo. Entonces, creo que eso fue lo atractivo de nuestro proyecto, específicamente Social Help. Propone ayudar a personas que quieren ser necesitadas versus personas que quieren ayudar. Entonces, propone una plataforma tecnológica, pero a su vez va a ser sostenible por sí solo.
¿Ayudan específicamente a qué grupos?
En realidad, como nuestra plataforma es una aplicación que puede descargarse por un iPhone, eso es lo grandioso, que en realidad no tiene límites y no tiene diferencias, simplemente ayudar personas que necesitan. Actualmente estamos implementando, o el proyecto ya se implementó en Costa Rica en dos comunidades. Uno es la Isla Caballo, que son personas que viven alrededor de 8 horas de la capital de San José y solamente tienen acceso por bote allá. Ellos no tienen servicios básicos, pero tienen internet. Entonces, esa fue la ventaja que Social Help tomó en cuenta.
Eso eran las entrevistadas de nuestra colega Patricia Dalmasí, Gabriela Omaña y Alejandra Rossi, quienes asistieron recientemente como empresarias a la Casa Blanca.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
En ciencia y tecnología, cuando escuchamos la palabra huérfano, normalmente pensamos en los niños, pero ahora los expertos están preocupados sobre un nuevo tipo de huérfano y lo que esto significa para el sistema de salud estadounidense.
De vez en cuando, nosotros dependemos de nuestra familia, y al igual que los padres cuidan de sus hijos, muchos tienen la expectativa de que sus hijos luego cuidarán de ellos al envejecer. Sin embargo, los expertos están preocupados de que, debido a los cambios demográficos, uno de cada 5 ancianos puede no tener esta red de seguridad de apoyo familiar. Estas preocupaciones estuvieron al frente en la reunión anual de científicos de la Sociedad Geriátrica Estadounidense, con la esperanza de concientizar sobre lo que ellos denominan ancianos huérfanos, adultos no casados y sin hijos ni familiares cercanos. Datos del censo dicen que este grupo de adultos aumenta y encara consecuencias reales como riesgo de una disminución funcional, problemas de salud mental y muerte prematura. Además de estos problemas de salud, no tienen quienes pueden tomar decisiones por ellos, típicamente su pareja o hijo, en el caso en que no puedan tomar sus propias decisiones. Para los adultos mayores, es un recordatorio muy importante para que permanezcan conectados con sus seres queridos, aun si no son familia. Ya sea mayor o joven, tener a alguien que se preocupe de nosotros puede hacer una tremenda y esperanzadora diferencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El campo de la robótica comienza a formarse e investigadores desarrollan tecnologías tales como celulares inteligentes parecidos a tatuajes y robots blandos que pueden monitorear su salud.
Hello. Hola, soy Baymax, su robot personal para su salud. Indíqueme cómo describe el grado de su dolor, de 1 a 10.
Baymax de Disney enamoró a millones de personas, pero aunque el autómata de la salud trabaja eficientemente como ciencia ficción, los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon trabajan para que la fabricación de robots blandos y amistosos sea una realidad. Las investigaciones de Chris Akeson en el área de robots blandos inspiraron la creación de Baymax. Él y su colega John Lee Park dicen que la percepción pública cambia con la comprensión de que los robots no necesariamente quieren adueñarse del mundo.
Nunca se podrá impedir que Hollywood cree películas de robots asesinos, y aunque pueda tener su efecto, la gente quiere recibir la ayuda de la tecnología. Hace 10 años, la gente creaba robots de materiales rígidos y fuertes con máquinas poderosas.
En vez de acero, los robots en este laboratorio están hechos de goma y plástico, haciéndolos más seguros para interactuar con los seres humanos, mientras que con los nuevos descubrimientos en la ciencia de los materiales se les añade un sentido del tacto. Y aunque los robots como Baymax están aún en la lejanía, otras tecnologías que utilizan la robótica blanda no están lejos, en particular en el campo del monitoreo de la salud, tal como Siri del iPhone y aparatos ponibles como Fitbit lo demuestran. El elemento más importante para hacer a Baymax una realidad es inspirar a la nueva generación a construirlo. Gesell Tobías para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En su encuentro diario con la prensa, en otras noticias, el vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se refirió a varios casos, el primero de ellos, la sentencia a muerte contra el expresidente de Egipto, Mohamed Morsi.
We are deeply concerned by yet another mass death sentence.
Estamos profundamente preocupados por una nueva sentencia masiva de muerte de un tribunal egipcio contra más de 100 acusados, entre ellos el expresidente Morsi. Nosotros nos hemos manifestado reiteradamente contra la práctica de juicios y sentencias masivas, las cuales son realizadas de una manera que no concuerda con las obligaciones internacionales de Egipto y que son frecuentemente usadas contra miembros de la oposición o activistas no violentos. Rathke también habló acerca de la muerte de Abu Sayyaf, por supuesto integrante del Estado Islámico encargado de las finanzas del grupo terrorista y aparentemente cercano al vocero de Abu Muhammad al-Adnani. Las finanzas del Estado Islámico son extremadamente importantes para ellos y muy importantes para su alcance y su capacidad de llevar a cabo operaciones, y ese fue el punto focal de eso. Y fue una decisión del presidente Obama basada en la recomendación de su equipo de seguridad nacional, en el sentido de que esto podía llevarse a cabo con éxito y se tomó la decisión de seguir adelante. Por otro lado, y a pesar de que se informó en un momento de que la ciudad de Ramadi no caería en manos del Estado Islámico, las fuerzas iraquíes huyeron el domingo de Bagdad. Nuevamente, Jeff Rathke habla al respecto.
So there's no denying that this is a setback.
No hay que negar que se trata de un revés, pero tampoco podemos negar que Estados Unidos va a ayudar a los iraquíes a recuperar Ramadi. A partir de este lunes estaremos apoyando a las fuerzas de seguridad iraquíes y al gobierno de Irak. Vamos a realizar ataques aéreos de precisión y asesoría para las fuerzas iraquíes. Nuestros aviones están en el aire en busca de objetivos del Estado Islámico y van a continuar haciéndolo hasta que Ramadi sea recuperada. El presidente Obama anunció una prohibición del uso de fondos federales para suministrar ciertos tipos de material militar a la policía e importantes restricciones para la adquisición de otros equipos.
We've seen how militarized gear can sometimes...
Hemos visto cómo pertrechos militares algunas veces pueden dar a la gente la idea de que hay una fuerza de ocupación y no una fuerza que forma parte de la comunidad que está protegiendo y trabajando para ella, y que puede alienar e intimidar a residentes locales y además enviar el mensaje equivocado, de manera que vamos a prohibir ciertos equipos hechos para el campo de batalla y que no son apropiados para los departamentos de policía locales. El mandatario estadounidense también habló de los problemas sociales subyacentes. Si nosotros como sociedad no estamos dispuestos a enfrentar honestamente asuntos raciales, entonces no podemos esperar que los departamentos de policía resuelvan esos problemas. Si las comunidades son aisladas y segregadas, sin oportunidades, sin inversiones y sin empleos, si nosotros los políticos simplemente promovemos largas sentencias por delitos no violentos relacionados con drogas que terminan devastando comunidades, entonces no podemos pedir a la policía que sea la encargada de resolver el problema cuando no hay hombres físicamente capaces en la comunidad. Mientras los venezolanos están a merced de la delincuencia, el presidente Maduro asegura que los asesinatos en el país son dirigidos por sus adversarios como parte de un plan para desacreditar su gobierno.
Los venezolanos no obtienen una respuesta efectiva del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante uno de los principales problemas que sufren, como lo es la inseguridad. Entre sábado y domingo, tan solo en Caracas, ingresaron a la morgue 263 cadáveres. Este fin de semana, el presidente Nicolás Maduro habló de la inseguridad, descargando en otros la responsabilidad por la situación. dijo tener pruebas en contra de la derecha extrema venezolana y de la derecha extrema colombiana, con bandas criminales a las cuales les pagan con droga y dólares para que salgan a matar gente seleccionada por ellos y crear una situación de caos en el país. Tal es el caso que desde 2010 hasta la fecha han sido asesinados 800 policías en toda Venezuela. Según la Organización de Naciones Unidas, Venezuela figura entre los tres países con más homicidios en el mundo. Tan solo en 2014, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia se contabilizaron 24.980 muertes en Venezuela. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Ecuador, el presidente Correa reprendió a quienes dicen que las autoridades de la Asamblea Nacional fueron elegidas en el Palacio de Gobierno.
Las autoridades de la Asamblea Nacional debían ser renovadas para los próximos 2 años. La semana anterior, en un desayuno de trabajo en el Palacio de Gobierno, se reunieron los 100 asambleístas afines al partido del presidente Correa, Alianza País, y decidieron junto con el Ejecutivo que las tres mujeres, Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y Rosana Alvarado, continuarían en la presidencia y vicepresidencia segunda y primera de la Asamblea Nacional, respectivamente. Aunque era lo esperado, esto provocó reacciones de quienes critican al presidente por no respetar la independencia de poderes. El presidente se refirió en estos términos a las críticas en su cadena del fin de semana.
¿Cómo insultan nuestra inteligencia? Hasta esto han querido satanizar, que de forma clara, frontal, invitando a la prensa, luego dando declaraciones a la prensa, se reúna el bloque de 100 asambleístas con que nos generosamente nos premió, nos apoyó el pueblo ecuatoriano, y el presidente de la República, el vicepresidente, todas autoridades con inmensa legitimidad democrática, y quieren satanizar, cómo han manipulado, que se decidió la elección de las autoridades de la Asamblea en Carondelet. ¿Y cómo les duele? ¿Cómo les duele el apoyo popular que tenemos? Pero si somos un mismo proyecto político, yo soy el presidente nacional de Alianza País.
Después de la reelección prevista, los asambleístas que apoyaron el proceso gritaron esta consigna: si queremos y nos da la gana de ser una patria altiva y soberana. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Carlos Veit tiene 97 años y es juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina.
El gobierno y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionan duramente al magistrado y a través de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional lograron iniciar un proceso investigativo para determinar las capacidades físicas de Veit. Desde los partidos de la oposición acusan al gobierno de atacarlo por haber avalado la reelección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enfrentado con el kirchnerismo, y de querer asegurarse impunidad ante las numerosas causas de corrupción que comprometen a la presidenta, a funcionarios del gobierno y a poderosos empresarios afines al poder. El jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, dijo que es un error la presencia de Veit en la corte.
Están sometiendo a la corte a una indecorosa situación y creo que es indecoroso el doctor Veit. Peligrosísimo lo que está sucediendo. Cuando iba 2 horas por semana y no se puede ver en 2 horas por semana 3.500 expedientes por año. Es imposible.
El juez Veit contestó que no forma parte de ninguna conspiración y dijo que se mantendrá en su cargo.
Yo estoy en la justicia, que es un poder del Estado, y por supuesto no es un partido político. Yo por lo pronto no estoy en ninguna conspiración. Si eso le parece que es una cosa descabellada, sin sentido, injuriosa para toda la justicia o no, pero lo dicen ustedes.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Toppinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.